Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Juan. Usted sabe que vamos por ahí, verso por verso en el libro de Juan, y la semana pasada nos quedamos en el verso 21 del libro, del capítulo 6 del libro de Juan. Y hoy vamos a leer Juan capítulo 6 y vamos a leer del verso 22 hasta el 35, aunque realmente vamos a discutir hasta quizás el 34. La semana que viene comenzamos con el verso 35, pero lo queremos leer también. Juan capítulo 6, del verso 22 al 35. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios, te damos gracias un domingo más, Señor, por tu palabra. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor amado, que tú la bendigas, Señor, y que des entendimiento a aquel que le esté escuchando, Señor amado, y pongas palabras tú en mi boca, Señor. Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, Señor, somos seres imperfectos, llevando un mensaje perfecto, Señor, y nuestra boca tergiversa ese mensaje de tu palabra, Señor. Permíteme hablar tu palabra, Señor, y que ese mensaje que está en tu escritura no sea tergiversado, Señor, por mi voz, Señor. Que tú seas hablando a las vidas que escuchan en esta preciosa tarde, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, los que nos están siguiendo domingo tras domingo y están en esta serie de Juan, yo realmente me estoy gozando mucho, ¿verdad? Cada vez que vamos por los siguientes versos, de verdad que Dios nos está hablando, nos está bendiciendo grandemente a través de su palabra. Este libro de Juan es muy, muy interesante y muy edificador. Hoy en día mucha gente pone excusas para no asistir a una iglesia. Y no hay duda que cuando la gente pone excusas para no ir a una iglesia, yo tengo que ser honrado y decir que hay mucha gente que se llama iglesia, que parece iglesia, que posiblemente utilizan una Biblia, pero que realmente no es iglesia, y ese no es el tema. Y cuando la gente habla de la iglesia, pues nos meten a todos, como dicen por ahí, dentro de un mismo pote. Y lamentablemente, cuando algunos hablan de la iglesia, están hablando de una iglesia que no es la verdadera iglesia. Pero cuando alguien no quiere asistir a lo que realmente llamamos nosotros la verdadera iglesia, la iglesia que adora al Señor en espíritu y en verdad, La iglesia que predica su palabra como lo dice la Biblia. Cuando alguien no quiere asistir a la iglesia, lo primero que hace es que busca una excusa para no asistir. Y enseguida empiezan a aparecer las excusas. Tuve una mala experiencia en una iglesia y eso puede suceder. Algunos dicen, lo que pasa es que en esa iglesia la música a mí no me gusta. No me gusta la música, no me gusta cómo adoran, por esa razón yo no voy a la iglesia. Otros ponen la excusa de que no me gusta cómo habla el pastor. Ese pastor es un aburrido, no me gusta cómo habla ese pastor y por esa razón yo prefiero no ir a esa iglesia. Los asientos son incómodos, la iglesia me queda lejos. ¿Cuántas excusas podemos ver que da la gente para no asistir a una iglesia, para no congregarse? Así que no importa cuán bien usted hace las cosas, al final cuando alguien no quiere asistir a la iglesia, va a poner una excusa. Bueno, este capítulo 6 de Juan es un capítulo muy interesante porque el resultado de todo lo que se narra en este capítulo es que al final muchos de sus discípulos abandonaron a Jesucristo. Eso es lo que sucede al final de este capítulo número 6. Este capítulo 6 de Juan es el capítulo más largo del libro de Juan. Tiene 71 versículos. En este capítulo se nos habla sobre la alimentación de los 5,000 con dos panes y con 5 panes y 2 peces. Comieron 5,000 personas. Ya nosotros hablamos de eso en semanas pasadas. Aquí se nos habla cuando Jesucristo camina sobre el mar, y ya también nosotros hablamos sobre ese evento la semana pasada. Y lo próximo que sigue en todos los versos que siguen de este capítulo es uno de los más grandes y maravillosos sermones que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha dado en su palabra. Este sermón ha sido titulado Jesucristo es el pan de vida. Todos los versículos, y comenzamos a leer hoy en el 22, todos los versículos que siguen tienen que ver con este tema de que Jesucristo es el pan de vida. Y es como dije ahorita, es uno de los sermones más maravillosos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha dado en su palabra. Y uno podría pensar, ¿verdad?, que el resultado de uno de los sermones más maravillosos que nuestro Señor y Salvador ha dado en su palabra, podría ser que miles vengan al arrepentimiento. Bueno, ¿cuál puede ser el resultado de que el mejor maestro, el mejor predicador de la historia, de uno de sus mejores sermones? Uno pensaría que el resultado de ese sermón sería que miles vinieron a sus pies. Pensaría uno que mucha gente conoció a Jesucristo luego de este maravilloso sermón, pero en realidad eso no fue lo que sucedió cuando él terminó este sermón. El resultado no es ese. El resultado de Jesucristo decir que él es el pan de vida está en el verso 66 de este capítulo 6. Así que busquen su Biblia un poquito más adelante de donde la abrimos, capítulo 6 de Juan, y busque el verso 66 y mire lo que dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después de este sermón, muchos de sus discípulos ya no quisieron andar con Jesucristo. Lo que deja ver, mi hermano, que cuando alguien no quiere asistir a la iglesia, no importa lo que usted haga, mi hermano, él va a buscar una excusa para no congregarse y no ir a la iglesia. Y de hecho, y es en los versos que nosotros comenzamos a leer hoy, que comienza esta enseñanza de Jesucristo de que él es el pan de vida. Y lo vemos argumentando con los llamados discípulos que hasta ese momento le seguían. Así que podemos leer del verso 22 al 24 para que veamos cómo se originó esta conversación y cómo termina en el verso 66 con esta decisión de muchos de sus discípulos abandonar a Jesús. Y hoy no vamos a llegar al verso 66, simplemente lo di a manera general para que vean el resultado de este bonito y grandioso sermón que da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero comienza con el verso 22 y vamos a leer el 22 al 24, que dice: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde se había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a... Cuando vieron pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ahora, recuerde qué es lo que está sucediendo aquí. Y normalmente en la iglesia yo doy un corto resumen de lo que hablamos la semana pasada. Lo vamos a hacer para que caigamos en el contexto de qué es lo que se está hablando. Recordemos varios sermones atrás, dos atrás, hablamos de la alimentación de los 5,000. Jesús alimenta a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando termina, lo quieren hacer rey. Entonces él toma la decisión de montar a sus discípulos en una barca y decirle: vayan al otro lado. Él los despide y él se queda despidiendo a la gente para que la gente se vaya a sus hogares. Lo que sucede después de eso es lo que hablamos la semana pasada. Mientras Jesucristo está en tierra orando en el monte solo, sus discípulos están en una barca en medio de una tormenta. Jesús viene caminando por el agua, calma la tormenta, se monta en la barca y finalmente llegan al otro lado. Cerca de las 6 de la mañana del otro día, llegan al otro lado del lago de donde se encontraba. Así que el texto que nosotros hemos leído dice: al día siguiente, se refiere al día siguiente de la alimentación de los 5,000, ¿ok? Y básicamente lo que está diciendo aquí es que mucha gente, en vez de regresar a sus hogares, Jesucristo los despidió, se quedaron en aquel lugar, ¿ok? Muchos regresaron a sus hogares después de haber comido de los 5 panes y 2 peces, pero otros, algunos de ellos se quedaron en aquel lugar y ellos vieron lo que había sucedido. Ellos vieron que Jesucristo despidió a los discípulos, ellos vieron cuando Jesucristo se fue al monte a orar. Así que la gente se quedó allí. Recuerden, eran otros tiempos. No había un horario quizás de que tengo que entrar a las 8 al otro día. Y por esa razón muchos pues se quedaban en estas actividades y no tenían que obedecer un horario tan estricto como lo hacemos hoy en día. Así que se quedan allí esperando el otro día y cuando se levanta se dan cuenta de que Jesucristo no está por ningún lado. Ellos están buscando a Jesús. Ellos vieron cuando sus discípulos se fueron. Ellos vieron cuando Jesús subió al monte. Lo que ellos no saben es que Jesucristo caminó por el mar y llegó hasta el otro lado. Lo que se nos narra aquí también es que llegan más barcas al lugar donde había sucedido esta alimentación de los 5,000. Al principio se nos dice que la única barca que había era la que se fueron los discípulos y por esa razón estaban buscando a Jesús. No lo vieron subir a ninguna otra barca. Pero aquí llegan más barcas al mismo lugar donde habían sido alimentados los 5,000. Algunos piensan que se regó este asunto de que Jesucristo había alimentado 5,000 personas y entonces pues llegaron hasta este lugar también. El asunto es que llegaron estas barcas allí y la gente, al ver que Jesucristo no estaba por ninguna parte, llegaron a la conclusión de que posiblemente estaba al otro lado. Así que se montaron en las barcas y cruzaron el lago para llegar al otro lado donde estaba Jesucristo. Y recuerden, Jesucristo está al otro lado porque él caminó sobre el mar, pero solamente los discípulos fueron los que vieron ese acontecimiento. ¿Ok? Y de aquí en adelante, de estos versos adelante, hasta el 35 o 34, que es donde nosotros vamos a estar hablando hoy, lo que vemos son preguntas y respuestas. Jesucristo argumentando, la gente contestando, la gente haciendo preguntas, Jesucristo contestando. Así que vamos a ver cómo está esta interacción entre esta gente y Jesucristo. Y comienza del verso 25 al 27. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciaste. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que la gente se monta la barca, llegan al otro lado y encuentran a Jesús en el otro lado y le preguntan, ¿cuándo tú llegaste acá? Lo interesante de esta pregunta, ¿cuándo tú llegaste acá? Bueno, ellos saben que Jesucristo estaba en el monte orando, ellos no saben que Jesucristo caminó por el mar. Y la pregunta es válida para ellos, ¿verdad? ¿Cuándo, cómo tú hiciste para llegar acá? Bueno, el asunto aquí es que Jesucristo no contesta esta pregunta. Él no contesta la pregunta de cuándo o cómo él llegó hasta el otro lado. Y es muy interesante porque cuán diferente es nuestro Señor y nuestro Salvador a nosotros. A nosotros nos gusta mucho el protagonismo. No nos tienen que dar ni un poquito para que nosotros contemos nuestra historia con todos los detalles y lujos de habidos y por haber. Y nosotros quizás hubiéramos contado esta historia como la vemos hoy en día en muchos videos en las redes sociales y en algunos sitios de internet. Quizás algunos hubieran dicho, bueno, como a eso de las 3 de la mañana, yo vi a mis discípulos que estaban remando en medio de la tormenta y como no podían hacer nada, yo con el poder de Dios caminé sobre el agua y llegué hasta la barca, yo hice que Pedro caminara y tuve que ayudarlo porque se hundía en medio del agua porque no tenía fe. Y después entré en la barca, calmé la tormenta. Al final dice que la barca llegara sola hasta el puerto. Quizás esa hubiera sido una manera de contar esta historia, pero Jesucristo no da esa versión. Él no le dice a nadie cómo él fue que llegó al otro lado ni qué fue lo que sucedió. Él no contesta la pregunta. No le pareció necesario a Jesucristo. Pero en el verso 26, realmente lo que hace es que confronta a esta gente. Y la contestación a lo que ellos preguntan no tiene exactamente, no tiene nada que ver con su pregunta. Y parafraseándolo en mis propias palabras, Jesucristo les dice, ustedes lo que quieren es más comida. Eso es lo que ustedes están pensando. Ustedes están aquí porque ustedes están pensando en la comida. Ayer comieron hasta saciarse completamente y hoy están aquí por la mañana porque están buscando el desayuno. Ayer comieron cena y se llenaron sus estómagos y hoy están aquí buscando desayuno. No me están buscando porque quieren creer en Dios. No están haciendo eso. No me están buscando porque vieron el milagro y quieren ver al Dios que hizo el milagro. No, ustedes lo que quieren realmente es seguir comiendo. Se ve un poquito fuerte, pero hermano, realmente eso es lo que Jesucristo le está diciendo a esta gente. Y de hecho, recuerde que estos son otros tiempos, hermano. Usted hoy en día, si quiere comer, usted se levanta, por lo menos los que vivimos en Estados Unidos, usted se levanta, va a la nevera y ahí está la comida. Lleno el refrigerador de muchas cosas que usted puede comer. Pero en esa época, muchos vivían día en día. Y la manera de solucionar su problema de hambre era diaria. Cada día se levantaban a ver qué comían. El hecho de ver a alguien que multiplicara la comida para ellos era una solución a sus problemas físicos. Ellos querían ser alimentados. Así que pensaron algunos, si nosotros estamos con Jesús, vamos a comer todos los días y no vamos a tener ninguna hambre. Así que eso es lo que le está diciendo Jesucristo. Ustedes están aquí porque ustedes quieren saciar sus estómagos. Sigue diciendo Jesús en el verso 27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que Jesús está diciendo aquí, si tú comes hoy, mañana vas a tener hambre. Si tú desayunas, ya va a estar pensando en el almuerzo. Si tú almuerzas, estás pensando en la cena. Si tú cenas, ya estás pensando en el desayuno. Y hay por ahí un chiste, ¿verdad? Donde algunos se llenan y comen el almuerzo y ya están diciendo, bueno, ¿qué vamos a comer por la tarde? porque lo que están pensando es simplemente en la comida. Pero Jesús le dice, mira, no trabajes por la comida que perece, la comida que hoy tú vas a comer, pero después te va a volver a dar hambre. Hay una comida que no te va a dar hambre nunca, jamás. Tienes que trabajar por esa comida que nunca te va a dar hambre. Él está hablando de la comida espiritual, la que llena el alma del hombre. Y después dice que Dios, el Padre, encomendó al Hijo, a él mismo, a Jesucristo, a traer esa comida al mundo. Una comida por la cual tú ibas a comer y nunca más ibas a tener hambre. En el verso 28, entonces, estos hombres le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Recuerde lo que Jesucristo dice antes. Trabajen por la comida que no perece. Y cuando Jesucristo dice, trabajen por la comida que no perece, realmente ellos están entendiendo, bueno, pues tenemos que trabajar para obtener las cosas de Dios. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder entrar al reino de Dios? Y ellos estaban pensando como piensa un judío de aquella época. Ellos están pensando en la ley. ¿Qué ley de Moisés yo tengo que llevar a cabo para poder ganar la vida eterna? Pero no se vaya lejos. Hoy en día mucha gente piensa de la misma manera. Piensan algunos que nosotros tenemos que realizar alguna obra para poder alcanzar el cielo y alcanzar la vida eterna. ¿Qué obra yo tengo que hacer para ir al cielo? Muchas personas todavía hoy en día hacen esa misma pregunta. Y de hecho, que a un predicador alguien le diga, a un pastor, un cristiano, alguien le diga, le pregunte, mira, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Mire, para nosotros, esa es la pregunta que a nosotros nos encantaría que nos hiciera todo el mundo, porque con esa pregunta nosotros introducimos el evangelio de Jesucristo y le contestamos la pregunta de qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Pero a veces es bien difícil llegar a este punto. Pero estos hombres hacen esta pregunta. Y la contestación a esta pregunta está en el verso 29 y es la misma contestación que nosotros podemos dar hoy en día. Si alguien nos hace la pregunta hoy en día, la contestación es la misma. Está en el verso 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Y hay dos cosas que Jesucristo hace aquí. Primero les dice, ¿cuál es la obra que ellos tienen que hacer? Ellos pensaban que tenían que hacer una obra. Jesucristo les dice, ¿cuál es la obra que ellos tienen que hacer? ¿Cuál es la obra? Bueno, es la obra es la que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No es una obra que tú puedes hacer. La salvación es por gracia, no es por obra. Tú no puedes hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Creer. Creer en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Tú solamente tienes que creer en aquel que Dios envió a morir por ti en la cruz del Calvario. Creer en mí. Es lo que dice Jesucristo. Yo soy el Mesías enviado de Dios. Y segundo, Jesús se presenta como el Mesías enviado de Dios. Cuando él dice creer en aquel que Dios envió, él se está presentando a él mismo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Yo soy el Mesías y la obra de Dios y lo que Dios demanda es que tú creas en mí que yo soy el Mesías. Y de hecho ellos entendieron lo que Jesucristo dijo, porque mire la contestación de la gente, como dije ahorita, esto es, Jesucristo pregunta, ellos contestan, ellos preguntan, Jesucristo contesta. Así que usted va a ver esto hasta que lleguemos al verso 35. La contestación de esta gente en el verso 30 y 31, le dijeron entonces, para que usted vea que entendieron que Jesucristo estaba identificándose como el Mesías, mire, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Así que ellos entendieron perfectamente lo que Jesucristo les estaba diciendo. Jesucristo se proclama como el Mesías y cuando ellos entienden esto, ellos dicen, bueno, es necesario que tú hagas una obra, ¿qué obra tú estás haciendo, tú vas a hacer para que nosotros creamos que tú eres el Mesías? Y es interesante porque ¿cómo es posible que esta gente pidan una señal cuando esta misma gente es la que comió de los panes y los peces el día anterior? ¿Sabe? Ellos acababan de ver este milagro de la multiplicación de los panes, de los 5 panes y los 2 peces. Ellos estaban allí cuando Jesucristo hizo el milagro. Ellos fueron partícipes de este gran milagro. Dijimos que son 5,000 hombres, 5,000 personas, hombres sin contar las mujeres y los niños. Eran sobre 20,000 personas que comieron de 5 panes y 2 peces. ¿Cómo es posible de que después de ver un milagro como este, ellos estén pidiendo una señal? Increíble, ¿verdad? Bueno, algunos piensan que el hecho de que ellos estén pidiendo una señal significa que esta gente no estaban allí cuando se multiplicaron los panes y los peces. Otros, como yo, y yo me encuentro entre eso, creo, mi hermano, que esto es una señal de nuestro corazón perverso y malvado. Y cuán olvidadizo nosotros podemos ser cuando Dios nos bendice y nos da algunas cosas. Luego de haber visto un milagro como el que vieron el día anterior, estos hombres se atreven a pedir una señal. Ya se habían olvidado de lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo el día anterior. ¿Y cómo es posible que se hayan olvidado tan rápido? Bueno, así mismo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Luego de haber sido liberados de la esclavitud por Dios, por 400 años el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. 400 años. Y Dios, por medio de 10 plagas, los libera. Utilizó a Moisés para liberar el pueblo. Y dice que hay un momento donde este pueblo camina en seco por el medio del mar. ¿Sabe? Usted, no, yo no creo que usted haya pasado por una cosa como esta. Nadie jamás ha visto una cosa como esta, que este pueblo caminó por el mismo medio del mar y a mano izquierda y a mano derecha lo que había era un muro de agua para llegar al otro lado. Y cuando el ejército de Faraón entró por ahí, quedaron todos ahogados y ellos pudieron llegar al otro lado. Y luego de haber visto eso, ¿usted sabe lo que sucedió? Bueno, varios días después, esta gente estaba murmurando en contra de Moisés y en contra de Dios, que los había liberado y había mostrado esa señal para liberarlos de la esclavitud por 400 años. Se olvidaron de esa gran señal que Dios había hecho. Y a veces miramos y leemos esta historia y decimos, wow, este pueblo, qué malo, qué terrible el pueblo de Israel. ¿Cómo se olvidaron de eso? Mi hermano, ¿no hacemos nosotros lo mismo? Nosotros somos exactamente igual que el pueblo de Israel. Y mira el ejemplo aquí. Estos hombres olvidaron lo que Jesús había hecho el día anterior. Le dio de comer a 5,000 personas. Ya lo habían olvidado. Y nosotros hacemos lo mismo. Por favor, Señor, ayúdame. Por favor, Señor, resuelve mi problema. Por favor, Señor, no te olvides de hacerme justicia. ¿Y sabe qué pasa? Dios le contesta su petición. Y usted sigue caminando como si nada y yo sigo caminando como si nada. Y olvidamos lo que Dios ha hecho. Y eso fue lo que pasó con esta gente. Ya se habían olvidado, le estaban pidiendo una señal al que había hecho una señal el día anterior. Pero hay algo más grande, más interesante en esta petición de señal que ellos hacen. Y está en el verso 31. Ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ellos hacen referencia aquí al maná que comió el pueblo de Israel en el desierto. Dios sacó, como dije ahorita, al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto por 400 años y por la murmuración que hablamos anteriormente, estuvieron 40 años en el desierto, 40 años. Y en ese tiempo, en el desierto, Dios hacía llover pan del cielo que se llamaba maná. 40 años lloviendo pan del cielo. Ese fue el pan que ellos comieron por 40 años. 40 años en el desierto comiendo pan. Y como dije ahorita también, el líder de ese pueblo en ese momento se llamaba Moisés. Lo que estos hombres están diciendo en este verso es, bueno, Moisés nos dio a comer pan por 40 años en el desierto. Si tú eres el Mesías, tú tienes que ser más grande que Moisés. El Mesías debe de ser más grande que Moisés, así que tú debes hacer algo más grande que lo que Moisés hizo en el desierto. Y al pedir algo como esto, realmente estaban menospreciando el milagro que Jesucristo había hecho el día anterior. ¿Te entendió lo que estamos diciendo? Multiplicar los panes y los peces para ellos fue un milagro insignificante al lado del milagro que Jesucristo, del milagro que supuestamente Moisés había hecho en el desierto. Y ellos están diciendo, bueno, pan por 40 años en el desierto, tú debes de hacer una señal más grande que esa. ¿Y qué debe de ser una señal más grande de pan por 40 años en el desierto? ¿Pan por 50 años? ¿Pan y peces por 50 años? Mi hermano, lo que estos hombres están pendientes es exactamente lo que Jesucristo dijo al principio. Ustedes están pensando en la comida, ustedes están pensando en comer, ustedes quieren comer otra vez. Así que ellos sabían que el Mesías, cuando llegara, iba a hacer milagros y señales, y le demandan esta señal a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero a la misma vez minimizan lo que Jesucristo había hecho el día anterior, multiplicando los panes y los peces. Pero la contestación de Jesús, podemos ver que nuestro Salvador es el creador del universo, con la contestación que Él nos da. Verso 32 y 33 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que Jesús los corrige primeramente, le dice, Moisés no fue el que dio el pan en el cielo, fue Dios. Dios fue el que dio el pan en el cielo. Y yo creo que nosotros a veces cometemos el mismo error cuando hablamos de historias de la Biblia, cometemos el mismo error que cometieron estos hombres. A veces cuando leemos alguna historia en la palabra del Señor, pensamos que el personaje principal de la historia es el líder, o es el profeta, o es el hombre que Dios escogió para hacer esto o para hacer aquello, y nos olvidamos que el personaje principal de la Escritura es Dios mismo. ¿No fue quien? ¿No fue Moisés el que dio pan en el desierto? Fue Dios. Fue Dios el que dio pan en el desierto. Cuando usted lee la historia de Noé que entró en el arca, mi hermano, esta historia no se trata de que Noé tuvo tanta fe que entró en el arca y era un hombre honrado. No, esta historia se trata de que Dios es misericordioso y salvó una familia pudiendo haber destruido la raza humana completa que lo merecía. De eso es que se trata, de lo grande que es nuestro Dios. Cuando usted ve la historia de David y Goliat, no se trata de David, que tuvo fe y todo eso. No, se trata del Dios de David, quien le dio la victoria a él. Y de la misma manera, cuando vemos a Moisés y vemos a Israel, no está hablando de Moisés e Israel, está hablando del Dios de Moisés e Israel. Y eso es lo que está diciendo Jesús. El que dio pan en el desierto fue Dios. Dios fue el que dio el pan, no fue Moisés. Pero ahora mismo, en el verso 33, dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El 33 dice, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que el maná en el desierto por 40 años era solo un símbolo del verdadero pan del cielo que iba a venir, que se llama nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Aquello era solo un tipo, una tipología para que pudiéramos ver que en el futuro iba a haber el verdadero pan que iba a alimentar a la raza humana con la salvación. De hecho, todo el que comió el maná murió, pero el que come el pan, el verdadero pan Jesucristo, vivirá para siempre. El pan que cayó en los tiempos de Moisés solo podía alimentar y satisfacer el cuerpo, pero cuando Jesucristo viniera, había venido a alimentar el alma del ser humano. El pan que cayó en los tiempos de Moisés podía ser de provecho para Israel, pero cuando Jesucristo viniera, Él había venido para ofrecer vida eterna, no solamente a Israel, sino al mundo entero. Los que comieron el maná murieron y muchos fueron sepultados y algunos murieron en pecado y se murieron y se perdieron para siempre. Pero los que comen del pan que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo tendrán vida eterna por siempre y toda la eternidad. El maná simplemente era un símbolo para que nosotros pudiéramos ver el verdadero pan que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. En el verso 34, estos hombres le dicen otra vez a Jesús: Señor, danos siempre de ese pan. Ellos todavía no han entendido que Jesucristo está hablando de él mismo. Y al igual que la mujer samaritana, cuando Jesucristo le ofrece el agua de vida eterna, y la mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed jamás. Estos hombres también dicen: dame de ese pan. La diferencia es que la mujer, ¿verdad? Ustedes, cuando hablamos de esta historia, vimos el resultado en la conversión de esta mujer y el resultado de estos hombres que, a pesar de haber confesado a Jesucristo y pedir del pan, al final abandonan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos hombres quizás lo confesaron con su boca, pero al final abandonaron al Señor. Pero podemos ver todavía que estos hombres todavía están pensando en comer. Danos de ese pan. Danos de ese pan. Están pensando en su comida diaria, en sus necesidades físicas. Y esa es la razón por la cual ellos piden pan. Y terminamos con la respuesta en el verso 35, la respuesta de nuestro Señor Jesús, cuando él dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que Jesús termina identificándose como el pan de vida. Y no voy a abundar mucho en este verso 35, realmente iba a hablar hasta el 34, porque quiero comenzar la semana que viene en este verso 35. Así que les exhorto a todos los que están conectados que la semana que viene comenzamos con este verso 35. Pero cuando Jesús dice que eres el verdadero pan del cielo, Jesús se está comparando con este alimento que es el pan. Y todos saben que si usted viaja a cualquier parte del mundo, estoy casi seguro que en cualquier parte del mundo usted va a encontrar algún tipo de pan. En Puerto Rico hay pan, en Venezuela hay pan, en Santo Domingo hay pan, en cualquier parte del mundo existe algún tipo de pan. El pan es símbolo de alimento, el pan es símbolo de ese alimento que necesita nuestro cuerpo para poder continuar y funcionando. Y si nosotros no nos alimentamos, podemos morir porque no nos estamos alimentando adecuadamente. Así que Jesucristo se compara con el pan. Él dice que él es el pan de vida. Y si alguno come de ese pan, nunca tendrá hambre ni sed jamás. De la misma manera que cuando alguien come pan, puede su cuerpo seguir funcionando. Pues de esa misma manera, comer del pan que es Jesucristo nos da vida eterna y vida espiritual. Hay un pan mejor que el pan físico y es el pan que es nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió en la cruz del Calvario. Vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida eterna. Déjeme terminar con algunos puntos sobre este relato bíblico que hemos leído. Podemos ver primero que para Jesucristo no hay nada oculto. Cuando estos hombres vienen donde él a preguntarle cómo él había llegado al otro lado, ya Jesucristo sabe las razones por las que los hombres estaban allí. Ellos estaban allí pendientes a la comida. A Jesucristo nadie le dijo. Él sabe todas las razones. No hay nada oculto delante de sus ojos. Así que estos hombres van con una intención y Jesucristo lo sabe. Así que delante del Señor no existe nada oculto. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Por qué tú sigues a Jesús? Ya vimos las razones por las cuales estos hombres seguían a Jesús. Ellos estaban pendientes a la comida. Su necesidad física era lo primordial. Ahora, podemos hacernos la pregunta nosotros hoy, los que me están escuchando, los que me están viendo a través de las redes sociales, ¿cuáles son las razones por las cuales tú sigues a Jesús? Hoy en día, Muchos siguen a Jesucristo por diferentes razones. Y como dije ahorita, estos seguían a Jesús por la comida. ¿Cuáles son las razones por las que tú sigues a Jesús? ¿Tú estás siguiendo a Jesucristo realmente porque crees que es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por los pecados? ¿O tú estás siguiendo a Jesús por los beneficios que trae seguir a Jesús? Porque hoy en día, por decirlo de alguna manera, ser cristiano está de moda. Antes era difícil seguir a Jesús, antes había persecución seguir a Jesús, pero seguir a Jesús hoy en día está como que de moda. ¿Por qué tú estás siguiendo a Jesús? Bueno, por las razones que sean, Dios sabe por qué lo estás siguiendo tú. Y lo vimos en el primer punto. Él sabe las razones por las cuales tú lo estás siguiendo. Y lo que yo te exhorto en esta tarde es que tú sigas a Jesús por las razones correctas. Tú sigas a Jesucristo porque es el Hijo de Dios, porque murió por ti en la cruz del Calvario. De nada nos vale seguir a Jesús por los beneficios de en esta vida material. Que tengamos sanidad, que tengamos comida, que tengamos algunas bendiciones materiales, eso es bueno. Pero que conozcamos al Hijo de Dios que vino a salvarnos en la cruz del Calvario, eso es lo más importante. Tercer punto. Jesús exhorta a estos hombres que no trabajen tanto por la comida que perece, sino que trabajen por la comida que no perece. Y no estamos diciendo que tú tienes que trabajar para ganarte tu salvación. Lo que realmente estamos diciendo es que le dediques tiempo a lo que realmente es más importante. ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? Yo sé que mucha gente cuando usted le pregunta y le dice, ¿qué es lo más importante para ti en tu vida? Bueno, la gente rápido pone la lista. Para mí lo primero es Dios, mi familia, el trabajo, y te hacen una lista. Pero cuando usted los ve actuando, entonces usted realmente sabe si realmente Dios está primero en su lista. Dijo alguien una vez, dime a qué dedicas tu tiempo y te diré quién es tu Dios. Dijo alguien. Dime a qué dedicas tu tiempo y te diré quién es tu Dios. ¿En qué tú estás dedicando la mayor parte del tiempo? No pierdas el tiempo en cosas insignificantes de esta vida y dedícale tiempo a las cosas espirituales que son eternas, que es servirle a nuestro Dios. De hecho, hay un texto en Hechos, el último punto que tengo nos lleva al último y cuarto punto que dice que Jesús es el pan de vida. No podemos terminar sin decir que realmente Jesucristo es el pan de vida. Tú tienes que venir al único que tiene ese pan que puede darte vida eterna. Y ese se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay vida eterna en nadie que no sea nuestro Señor y nuestro Salvador. De hecho, en Hechos 4.12, que es lo que iba a decir ahorita, Hechos 4.12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único que nos puede dar vida eterna. En la historia de la humanidad han habido muchos líderes religiosos, muchas diferentes religiones. Ninguno de ellos dijo que era el pan de vida. Ninguno de ellos lo dijo. Mahoma no es el pan de vida. El Papa no es el pan de vida. Buda no es el pan de vida. Ningún líder religioso de nuestro tiempo es el pan de vida. El único que es el pan de vida y que te puede dar vida para vida eterna es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, porque Él fue el que hizo y vino al mundo a morir por los pecados tuyos. Así que, ¿qué es lo último que podemos decirte? Que vengas donde único puedes ir, donde único hay vida, y ese único es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Si tú no lo has hecho, te exhorto a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y la semana que viene, como hemos dicho, vamos a comenzar hablando sobre este texto de que Jesucristo es el pan de vida. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias porque tú eres el pan de vida, Señor. El que viniste a este mundo, Señor, a salvar al hombre de sus pecados, Señor. ¡Qué bueno! Que tú eres un Dios misericordioso, Señor, y en tu soberanía, Señor, decidiste rescatar al hombre pecador, Señor. Permítenos entender ese sacrificio en la cruz y permítenos venir a ti, Señor, arrepentido, entendiendo, Señor, que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Que si hay alguien que ha escuchado este mensaje, que tú le hables a su corazón, Señor, y entienda que solamente, Señor, solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Y solamente tú eres nuestro Salvador. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracia, gloria y honra. Amén y amén.
Gloria a Dios. Hermosa palabra.